Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Saludos, cafeteros, y bienvenido a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy tengo uno de los mejores chefs en Puerto Rico, Xavier Pacheco. Bienvenidos a Café en Mano. Actualmente codueño de Bacoa y de Los Guapos, ¿no?
Eso es así. Y Aldiana, próximamente.
Ok.
Tenemos un embelequito por ahí chulo.
Qué bueno. Han estado por mi lista mucho tiempo, pues obviamente últimamente me he estado organizando un poquito y están aquí, así que...
Pero gracias.
No, claro. Sé que... ¿Cómo tú te presentas con todos los proyectos actuales que tienes como codueño? ¿Sabes? ¿Tú eres head chef? ¿Tú no eres head chef? ¿Cómo es tu participación en todos estos restaurantes con muchos restaurantes que tienes?
Nosotros somos Tatín en patineta. Estamos por todos lados. Sí, no, nos presentamos como parte del colectivo, verdaderamente. Nosotros somos tres hermanos que nos unimos, ¿no? Somos panas, somos colegas, llevamos muchos años, hemos estado arriba, abajo, nos hemos visto en todo, dentro de la industria, ¿no?
Claro.
Pero sí, nos presentamos como, mira, sí, somos dueños de Bacoa, somos tres chefs, no damos como que muchas cosas de que si es mío o no es mío, etcétera.
Ajá.
Internamente, obviamente, tenemos roles internos, ¿no? Como cualquier otra compañía, cada cual tiene su fuerte dentro de lo que es el mundo de la gastronomía, ¿no?
Claro.
A nivel de costos, a nivel de recetas, a nivel de manejo, porque es un aparato, hay siembra, es más, no es un restaurante normal, lo que es Bacoa, ¿no? La parte de Los Guapos ya es aparte, sí, y entonces Aldiana ya es un espacio nuevo que estamos abriendo en Sidra, que eso es para eventos privados. Nos vimos que estamos perdiendo mucha clientela, pues porque es bien duro cuando la gente ya tiene reserva y pues tú decirles un sábado como que mira, pues no puedes ir, hay gente que viene de Mayagüez, esto, lo otro, porque tenemos el piso de arriba reservado, etcétera. Pues dijimos, mira, mano, vamos a abrir un espacio aparte. Para enfocarnos en eso, no que Bacoa no se pueda hacer, pero tenemos una alternativa. Como que, mira, tenemos reserva, pues podemos, un plan B, así. Pero sí, como te digo, contestando a la pregunta, sí, nos presentamos como, mira, somos dueños de Bacoa y pues, somos cocineros y le metemos mano.
Según del research que yo hice, yo no sé si tú eres el primero... de los primeros o de los más al tanto que estuvo y presente en lo que se conoce en Puerto Rico como el Farm to Table.
Exacto. Bueno, no, yo no puedo decir que yo lo arranqué. Okay. Verdaderamente esto fue como un colectivo.
Okay.
Fue bien orgánico. A suponer, en mi caso, yo llegué de España, vine, tuve mi espacio, te estoy diciendo 24, 25 años, vine con la mente bien volada. Empecé a mover fichas, no se me dio tan bien chamaco, estaba en la calle, en verdad, no cogí el negocio muy en serio. A profesionalmente, a nivel de cocina, sí, yo digo que yo hice un embeleco de platos súper divertido. A nivel de lo que es la estructura del negocio, que es lo que nos confundimos muchas veces cuando los muchachos, ¿verdad?, la nueva generación quiere entrar en el negocio, que no es simplemente cocinar, verdaderamente esto lleva el número, hacer filosofía, relaciones, costos, etcétera, que eso es lo que te va a hacer producir dinero, porque estamos para hacer dinero, aquí no estamos para ser rockstars y que nos tomen una foto y salimos por todos lados.
O artistas
también. O artistas, etcétera. Sí. No, y sin quitarle a los que lo logran y eso es bello. Pero la realidad del negocio como tal, pues son otros 20 pesos. Pero dicho eso, llego, me voy a Miami.
¿Para qué año fue esto?
Esto estoy hablando, wow, hace tiempito, eso fue como 2006, 2007.
Wow.
Más o menos, como el 2007. Ahí, situaciones familiares. Mi mamá cayó un cáncer y gracias a Dios se recuperó. Como que tuvimos una nubecita negra encima de nosotros.
Uh-huh.
Decidimos cerrar por una remodelación grande que venía en Isla Verde, que mató, por cierto, a mucha gente allí. Había gente de años. Estaba Steak and Company, Ferrari Pizza sobrevivido, pero estaba Casadante. Había un montón de restaurantes de años y cuando hicieron esa construcción, muchos de ellos... literalmente se fueron a pique porque no había forma de entrar los carros, no había estacionamiento, etcétera. Y sin eso, pues no había Uber, era taxi, pero esa filosofía, sabes que el taxi antes era otros 20 pesos. Pues me voy a Miami, corro a Miami, estuve con Sushi Samba, hice varios embelecos por allá, etcétera. Y sí volví con mi norte, que era siempre mi norte fue volver a Puerto Rico. Era como que capitalizar, cerré el restaurante, tengo que pagarle a todos los distribuidores, tengo que quedar bien. ayudé a mi familia, ¿verdad? Mi hermano y yo ayudamos a mis viejos y a echar para adelante. Entonces yo volví. Ahí tengo Luis David Rodríguez, que fue mi ángel. Me dice, él iba mucho a Suchisamba, me dice, maricón, yo quiero montar algo contigo. Vámonos para Puerto Rico. Yo le dije, yo la monto si me voy a Puerto Rico. A mí Miami me encantó por una etapa, pero después como que ya yo estaba más en otra.
Entonces, ¿esta es tu primera vez, viajando?
No.
O sea, viajando como de trabajo full.
No. Yo empecé, yo empecé bien chamaco. Yo estudié periodismo primero.
Ok.
Luego de periodismo siempre cociné. Yo estuve en Chile, estuve en una lechonera, un catering de lechones que ahí, yo aprendí mi cocina de quincalla, como yo le digo, a cocinar para mucha gente, una cocina no estructurada.
Y ya tú estabas, esto fue durante, cuando te graduaste de periodismo y empezaste
Esto fue durante. Yo empecé ahí, yo lo hacía desde los 16 años, las navidades, yo toco percusión y me iba a una parranda con las congas, llegaba como timba, porque es la realidad, me acostaba una hora y me metía a hacer lechones, perniles, esto y lo otro, y trabajaba 3-4 días con Rodo, que fue, me cuidó, era para el tiempo que no había Kikwe, no había empanadillita ni esa cosa, y él tenía una producción brutal, y pues de ahí pues empieza mi interés por todo este embeleco de la cocina, siempre me había gustado. Pero cuento largo corto, ¿verdad? Porque la historia es bastante larga. Ahí a mí me interesa un montón la cocina. Le digo a mis padres, económicamente pues no me podía ir, si me llevaron a Nueva York a ver las diferentes universidades, no podía dar el paso, pues decidí entonces estudiar periodismo. Cuando termina esa etapa de periodismo, siempre estuve cocinando y ahí le digo a mi viejo, ahora pues yo me puedo endeudar, porque pues ya sí. Tenía los 21 y toda la cosa, y pues me fui para Miami. Mi meta era ir a Nueva York, pero llegué a Miami y por ahí arrancamos. Ahí arrancó más que nada la parte profesional.
Ya, entonces cuando llegas a Miami, te encuentras con este muchacho, con Luis, ¿no?
Con Luis David.
Y Luis te dice, pasar algo, y tú dices, no, yo quiero volver.
Exacto. Ya. Yo siempre mi norte fue volver, verdaderamente.
Me pasó exactamente lo mismo cuando me fui para Atlanta. Uh-huh. Yo me fui para Atlanta un tiempo y pues, mano, yo dije, yo me voy, pero yo vuelvo.
Claro.
O sea, yo dije, déjame capitalizar aquí, coger experiencia. Uh-huh. Y bueno, y a mí me abrieron las puertas a un montón de cosas y las mentalidades, y me abrió la mente a un montón de cosas que...
Totalmente. Y yo, como te digo, mi meta más grande, y estoy orgulloso de decir que lo hemos logrado, no solo yo, no Javi Pacheco, porque esto no se llama Javi Pacheco, esto tiene muchas manos que nos inspiramos, que nos apoyamos, y nos seguimos apoyando, generaciones que están creciendo, la vieja guardia miró para atrás y dijeron, ya los cabrones le metieron cojones porque nosotros no queríamos en nada de esto, y lo están logrando, metimos los agricultores en los hoteles, etcétera, etcétera. O sea, que fue un proceso, pero eso siempre estuvo claro. O sea, me decía, yo quiero lograr esto. Uh-huh. Y ahí, pues, regreso y le digo a Luis, vámonos para Puerto Rico. Ahí sale Jaquitavalla.
Ok.
Que Jaquitavalla se montó en Miramar. Para mí, mi canvas. Esa es mi carta. Eso fue lo que me define como cocinero. O sea, yo saqué platos que son emblemáticos, creé relación, me tiré. Los muchachos me decían, tú eres loco. Yo me tiraba todas las semanas al campo, literalmente a tocar puertas. ¿Qué tú estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Déjame ver la siembra. ¿Qué podemos hacer? ¿Me puedes distribuir? No, es que no te puedo entregar. Está bien, pues yo llego. La pesca, yo la busco a Arecibo. Eso era una loquera. Ajá. Era una loquera, porque yo era el cocinero, el administrador. Era el que entrenaba a los meseros, hacía la carta de vino, era un despingue.
Pero ¿cómo tú, además de, ¿sabes? De poder hacer todas estas cosas a la misma vez, uh-huh, y manejar tu primer proyecto, ¿verdad? Estaba One Man Show y a la misma vez delegando y, uh-huh, haciendo todo eso. Como quien dice, el que está dirigiendo la orquesta. Uh-huh. ¿Cómo tú conseguiste estos contactos de los pescadores, los agricultores? ¿Ya eran una combinación de contactos viejos o simplemente ir preguntando por ahí?
No, pues yo me metí en el Departamento de Agricultura, estuve un año haciendo el networking, me moví como verdaderamente como un loco, no te voy a mentir, una persona me traía a otra, conocí a alguien, me decía, mira, que le está sembrando esto. Claro, no había nada estructurado como ahora. Ahora hay algo más estructurado. Fue bien difícil.
Ajá.
Y eso es lo que aprendí. Aprendí totalmente a de que tú necesitas un equipo para poder echar un restaurante adelante o un proyecto como eso, con esa filosofía. Tú necesitas equipo de que te ayude un buen manager, una buena persona en la barra, un buen cocinero que te apoye, ya una estructura real de lo que son los suplidores. porque pues esa pasión era tanta y tanta y tanta que por no perder el contacto del agricultor yo le compraba. Y a veces no usaba el producto. Y entonces sí, yo terminé descojonado. O sea, terminé rompiendo un negocio que creó mucho, bien bonito, y pues tuve que tomar la decisión de tengo que salir de él porque lo voy a perder todo.
¿Y cuánto duró este proyecto?
Este Jaquitaballa arrancó en el 2010 y cerró en el 17.
Wow. 7 años. Sí, casi una década.
Sí, mano. Y bien bonito. Fue un proyectazo. Eso, yo salí de Puerto Rico, me reconocieron en diferentes partes, viajé con colegas, creamos esto con mucho orgullo, la Asociación Puertorriqueña de Gastronomía, con Giovanna Heike, tú sabes.
Ahí fue que la conocí hace poco. Mano, hermoso.
Esa es la mamá de los pollitos. Sí, esa es la caballota y su mamá.
Exacto. No, ese libro, yo como que no había cuadrado, pues obviamente mi ignorancia generacional, yo le digo a mami como que esta historia y como que mami me dice... La mamá, ese es el libro de esa es la Biblia de tus abuelas, abuelas, que eso es de que
intocable.
De que me acuerdo cuando mi abuela falleció, yo era un chamaco de 16 años y estaban peleándose los hermanos por el libro original, porque ese libro, se estaban peleando de quién lo iba a coger. Mi mamá lo cogió porque obviamente era la única nena, pero y porque era fiel a la cocina, pero los otros estaban, tú sabes.
Pero así mismo es. Giovanna ahora es mi amiga. Y estoy orgulloso de tenerla como amiga y de poder tener la dicha de estar en una cocina con ella, pero eso es una enciclopedia.
Qué duro.
Nos comunicamos mucho cuando hay que dar charlas o hay que hacer un menú, como que yo, mano, estoy buscando esto, no lo encuentro, veo diferentes versiones, cuéntame. Y ella coge el teléfono y me dice, dame un segundo, voy a llamar a mami. Porque esa es la enciclopedia. O sea, sí, y la hace una señora que todavía, gracias a Dios, tiene su mente lúcida. Está mayorcita, está el 80 alto, 90 y pico.
Yeah.
Pero sí, son las enciclopedias, son gente bella, 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 bella. Y lo más importante es que se han dedicado a pasar el batón. ¿Me sigue? Aquí no hay prepotencia ni nada. Se han dedicado a decir, mira, esta es la cocina puertorriqueña. Entienden que nosotros, como colectivo... Porque, vuelvo y te digo, no puedo hablar solo por mí. Aquí ya vemos mucho en el bote. Queremos preservar ese conocimiento. Queremos pasar el batón. Queremos con guía decir, mira, nosotros somos cocineros puertorriqueños. Estamos bien duros en lo que hacemos. Nuestra gastronomía tiene composición, tanto como la francesa, como la mexicana, como la peruana, como la de la asiática, etcétera. Pero tiene que empezar por los cocineros, hablando en serio, para después meterle eso de ceja a ceja al pueblo. Porque uno entiende lo complejo que es nuestra cocina y lo linda que es.
¿Cuánto tiempo se tomó en tú aprender esto de pasar el batón? ¿Lo aprendiste de mentores o lo aprendiste tú mismo o lo aprendiste, de cuando te estaban pidiendo mucho consejo? ¿Cuál tú crees que fue una combinación de todo?
Yo siempre en el camino, yo he tenido que aprender mucho en el camino. De eso podemos hablar porque
claro.
Mientras uno va creciendo, a la misma vez que lo criticas en un momento, te convertiste sin querer o queriendo, tal vez, en eso mismo. Y te explico. El pasar el batón desde siempre. Yo nací líder, sinceramente. Yo desde chamaco fui presidente del consejo, presidente de la clase, siempre he hecho 20 en Belego. Y siempre he sido agradecido de la gente que me ha enseñado, ¿no? Yo jugaba a voleibol y pues siempre agradecía al que me enseñaba. Yo era acomodador, etcétera, etcétera. O sea, es como que toda esa parte siempre fui bien agradecido. Lo aprendí de mis padres, de mi casa, ¿no? Mi casa siempre ha sido así. Mis abuelos siempre han sido dados y agradecidos, etcétera. Pero sin el crecimiento de la cocina, pues como yo digo, como todo joven, de momento empieza a coger cámara. Sigue igual de pelado, eso que esté claro. Igual de pelado, pero empezás a coger cámara, prestigio, esto, lo otro, se te va, como que se te infla el pecho y a veces se te van los humos, etcétera, etcétera. Y todo ese proceso pasó. Y un cantazo grande que yo recibí fue en uno de mis espacios, que yo estaba en mi momento a nivel profesional, conocido, premios, toda la pendeja, pelado, que no es porque el dinero sea lo más importante, pero que quiero, pues hago el hincapié, porque todo cambia cuando tú haces mejores decisiones. Pero todo el proyecto yo lo ponía en foco hacia mí. ¿Me sigue? Yo soy Jaquitaballa, esto, lo otro, yo logré esto, yo hice esto. Y al tú no pasar el batón y no adiestrar y no crear tu equipo, que es lo más inteligente, pues las cosas se caen. Se caen. Porque tú puedes tener una finca de 1,000 plátanos, 1,000 sembradíos de plátano. Si tú no tienes agricultores que te ayuden a mantenerlo, estás jodido. estás jodido, porque tú solo no vas a poder. Pues es la misma mierda, aplica igual. Uh-huh. Así que en el camino aprendí definitivamente a eso, ese guille tonto, eso no sirve, y que tienes que creer en tu equipo. Y lo más lindo de tú ser un buen líder es tú tener un equipo que te siga, que tenga ganas de trabajar contigo. Porque están aprendiendo, porque intercambias conocimiento con ellos, porque tú no lo sabes todo. Yo soy muy, y nosotros, como equipo, así Raúl, René, que son mis socios, en mi caso Gaby, Dios lo tenga en la gloria, que se nos fue hace poco, éramos así, nos sentábamos con los muchachos. Claro, hay que tener una filosofía, hay que tener unas reglas, hay que tener unos filtros, hay que tener el norte claro. Pero en el camino hay que escuchar, porque pues, yo tengo mis meseros, son los que están en el campo de guerra, los gerentes igual. Si yo no los escucho, porque no, eso es embuste, no, eso no es verdad, no, eso no funciona. No, puñata. Si ellos son los que están allí y dicen lo que están diciendo, este sistema no funciona, hay que arreglarlo. Pero sin quitarle ese norte, ese enfoque de como empresa, como filosofía de espacio, etcétera. Perdóname. Pero sí, te digo que en el camino, esa parte de pasar el batón es bella, es importante, siempre hay que hacerlo si queremos hacer cultura. Y no simplemente en la cocina, es a nivel de negocio. Yo aprendo muchísimo de gente mayor que han sido empresarios bien cabrones y han pasado por lo mismo tuyo. Y cuando tú viajas, tú ves a Héctor, que hablábamos de Atlanta, uh-huh. Todos estos muchachos no, son chefs de 7 pares de cojones, han cogido sus galletas, se han caído, están en la misma, han pasado el mismo proceso tuyo. El mismo, cabrón, el mismo es una cosa bárbara, es una cosa bárbara. Y por eso quedaron, y uno quiere, pues, que uno le voy con el que uno identifica con talento, que lo quieres en tu equipo, quisiera entrenarlo como un papá. Me sigue, como que, mano, yo me caí por esto, cabrón. O si están creciendo con su empresa, porque yo he tenido cocineros que han hecho lo suyo y tienen sus negocios, como que me llaman, mira, Gaby, ¿qué tú me recomiendas? Y yo, papá, te digo que no te metas en ese charco, suena lindo, pero te puedes escocotar. Siempre uno se puede escocotar, pero a mí, pues, le digo, pero, hey, si tú estás ready, métete. Se te puede dar caballo. Y le puede dar caballo o caballa, porque también son nenas que están en el campo y son muy buenas.
¿Qué otras lecciones tú puedes decir que durante todo ese proceso, hasta llegar hasta donde tú estás ahora, pues, son bien importantes en tu carrera y tu camino?
Mano, muchas cosas. Primero, educarte. Tienes que educarte. Tienes que saber lo que está pasando en el mundo. Tienes que leer. Tienes que probar. Lo más lindo es viajar. Y viajar no tiene que ser montarte en un avión. O sea, viajar es irte, y no menospreciar, irte a la calle, a la fonda, probarle que una señora hizo, mira, mano, trajeron este producto, etcétera. O sea, ¿sabes? Vete, prueba, una panadería que tú veas. Entonces, no tiene que ser fine dining, no tiene que ser que tú gastes un montón de chavos, pero navega. Si tú quieres hablar de cultura puertorriqueña, vete, prueba unas hallacas, prueba un pastel del centro de la isla, versus uno de Loíza, versus uno de la costa, versus uno de... medio centro, uno costeño, etcétera. Aprende, ¿sabes? Vete a Vieques, vete a Culebra, vete a Cabo Rojo, prueba los diferentes tipos de masa, prueba la dominicana, que ya se está... Literalmente ya los dominicanos son parte de la cultura puertorriqueña. Tú sabes, todo esto va cambiando. O sea, yo te digo, viajar es entender que seguimos creciendo, tú como persona tienes muchas influencias, la cultura es igual y se come igual. Mira, los chinos puertorriqueños son famosos en el mundo.
Y qué curioso que yo he probado varios, ¿sabes? Obviamente he probado varios chinos y asiáticos en diferentes partes del mundo y ninguno como
ninguno, gallo, ninguno. Es que no hay ninguno. Y que hagan los tostones, esto es un anuncio, sí, es grabado. Confianza China, los tostones más espectaculares del mundo, eran los de Confianza China. ¿Qué le hacían? ¿Le metían crack? No sé, loco. O sea, era así, nosotros yo los metía en el baúl del carro, desde Carolina a Junco, los dejábamos media hora, tapados, con humedad, para que se descojonaran, y eran los mejores tostones. Y tú decías, ¿qué carajo hace esta gente? Esto es imposible. O sea,
esos son los que son familia china y boricua, ¿verdad?
Sí, exacto. Esos
salieron con Juan, ¿no? Hace poco.
No sé si ellos, entiendo que ellos vendieron.
Fíjate en el perfil de ellos de Instagram, a ver si son los que yo digo. Pero sí, ellos hicieron un collab que se fue viral al garete, que Come con Juan le hace un... Eso es otro. Pero como quiera, ¿sabes? Igual, como tú dices, la fórmula de los chinos es bien... Yo tuve aquí a Rafi de la mafia.
Sí, panita. O sea, bueno, muy bueno. Rafi ha hecho mucho por la industria también.
No, sí, definitivo. Y también he aprendido ese... esa, como él es más o menos contemporáneo conmigo, esa...
Me estás diciendo que ya estamos claros.
Oye, no, pero... tú sabes, como que ese respeto y a la misma vez, como tú dices, hay veces que se nos olvida porque estamos tan centrados en lo de nosotros, como que, a ver, like, tengo que mirar para allá, tengo que mirar para acá, tengo que mirar para acá, y es como que...
Sí.
Y mantener un respeto en lo que ya se ha hecho.
Y que lo hacen bien. Que la, tiene todo, tiene su norte, ¿no? Uh-huh. O sea, lo hacen bien dentro de su forma, ¿no? Como lo mismo, yo soy... no es que sea un anti. A mí la basura pues no me tripea mucho. Ajá. Como los fast food, yo no soy muy amante. Me lo digo sin pelo de la lengua, lo que es McDonald's, Burger King, todas esas mierdas.
No
soy fanático absolutamente de ninguno de ellos, pero hay fast food, si hay espacios de comida rápida, que lo hacen súper bien. O sea, que lo hacen súper bien y hay que dárselo. Es como que esta gente... O sea, ahora yo viajo mucho a Boston.
Ok.
Pues una de mis nenas tiene, ¿verdad?, una condición y yo viajo, por cierto, me voy la semana que viene. Y allá hay unos fast food auspiciados por el... O sea, hay un McDonald's nada más en toda la ciudad. El resto de los fast food son locales. Y hacen un trabajo cabrón. O sea, pero brutal, brutal. Yo con la taquería eso es lo que quiero hacer, un fast food boricua, pero de taco.
Sí, aquí no hay, oye, ¿verdad? Aquí no hay como que fast foods locales. O sea, los hay, pero...
Sí, no son... En el churri se convirtió en, ¿verdad?, un tipo de fast food. Hay varias plataformas, Taco Maker.
Sí, lo que está haciendo con estos chamacos, los de los tacos también, callejeros.
Callejeros, tienen diferentes tiendas.
También, la pachanga también está intentando hacer lo mismo. Pero no te entiendo. Y algo que es bien curioso en todo este mundo de la cocina, es que...
El Tony, está buscando el nombre.
Sí, que está por ahí, ahorita vamos a grabar algo. ¿Tú crees que los chefs, o sea, no sé cuándo fue que tú, porque lo dijiste, lo de los egos y el guille, ¿cuándo tú crees que eso se va? ¿O eso siempre, de alguna manera, siempre va a estar ahí?
No, tú vas a tener...
¿Crees que es bueno? ¿Crees que no es malo?
Tú vas a tener... Yo entiendo que no hay nada más lindo que tú ser guillado en el campo de guerra.
Ya.
O sea, en el sentido de cuando tú estás cocinando, cuando tú estás en un evento, que tú estás concentrado, tú estás sacando tu plato, tú quieres un trabajo que esté cabrón. Cuando tú estás trabajando con tu colectivo, eso ahí tiene que estar la guilladera. Ahí tú tienes que ser el más guillado porque yo estoy duro, yo quiero que esto salga bien, hay que meterle. Fuera de ese marco, para mí no funciona nunca, en ningún momento. Cuando se va, eso depende de la persona.
Ajá.
¿Me sigue? Eso es, pues, cada cual con lo suyo. Pero yo no creo que, no es que ser el más humilde, no esa filosofía del más tonto, no, una cosa no va con la otra. Yo entiendo que uno tiene que ser un canvas abierto y darle gracias a Dios o al que uno, la persona crea, de que tiene la oportunidad de tener un talento y poder compartir ese talento, porque en el caso de nosotros, el talento, la parte más linda es, primero, compartirlo. Segundo, a ponerle a la gente a gozar. O sea, cuando tú cocinas y que la gente esté flipando y dicen, diablo, esto está bien cabrón, loco. Y puede ser un sándwich de jamón y queso. Pero tú lo haces con conocimiento, porque sabes escoger producto, sabes ejecutarlo, sabes las temperaturas, sabes cómo mantenerlo, sabes cómo presentarlo, todo eso es lindo. Eso es bello. Y vuelvo y te digo, mientras más yo viajo y trabajo con más gente, me doy cuenta que no soy un bicho. O sea, que yo tengo mucho que aprender y que hay gente que tal vez no tiene reconocimiento y son unos caballos y te lo comparten con un guille cabrón.
Sí,
o sea, así mismo hay gente bien famosa que son gente bella. Y hay otros que pues tú le miras la cara y tú dices, mira, yo de ti no quiero conocer un carajo. Porque me sigue. Pero eso sí, es un proceso. Como estas guerras tontas que se forman en los medios. Que si yo soy mejor, yo me lo inventé, yo creé esto, mira, no sé por qué. Esto está creado, hablando en serio. Esto está creado, la cocina está creada.
Tengo un clip que te quiero enseñar, encontré en las redes. Santi, te me avisas para punchar.
We gotta go back to farming.
Because you don't want to be buying everything from
imports. We should, of course. It's my restaurant. I started 6 years ago with just 2 farmers. Now we have more than 15, 16 farmers. It's like a chain. You go to many farmers and you ask them, like, this type of root vegetable. And they don't have it because people stop buying the local root vegetable because the imported one is a whole lot cheaper. And that's all they have in their mind. But if you go to a farmer and you tell the farmer, I'm going to buy your product, the farmer is going to start having the product.
Paying more is a hard argument to make when people are struggling.
But if we don't change our mind, Tony, I don't know what's going to happen with the island.
People listen if you say, look, it's not particularly patriotic. You're not helping your country by eating McDonald's or shopping at Walmart.
Yes.
Yeah.
Like I tell you, Tony, we have a lot of different types of Puerto Ricans. We have this Puerto Rican that, yes, I love my island, but they don't think more ahead. They simply think I'm happy with what I have. That other type of Puerto Rican, they know that it's going to be hard, but they want to grow, want to keep running, want to stay here, want to develop what they have in the island.
This is a good argument for it, man. This is incredible.
Yeah, yeah.
We need this all day.
Okay.
Déjate, tú sabes que yo me pongo poco en televisión. Yo veo bien poco. Yo creo que es la segunda vez que yo veo esta pendeja.
Ajá, ¿qué pensaste cuando viste todo eso?
Hay un montón de sentimientos ahí encontrados. Yo soy fanático de Tony hace muchos años. Yo estudié a Tony desde cuando Tony empezó. Y digo Tony como si fuese mi pana. Uh-huh. Pero yo creo que todo el mundo se cree que él es pana, ¿verdad?
Sí, literal.
Lo estudié hace muchos años. Fue un sueño, un sueño que se me hizo realidad, poder conducir y un programa con él. Fue un momento para mí glorioso, duro, porque el programa salía cuando vino María. A nivel de negocio, ahí fue una transición bien grande personal, además de lo que mucha gente perdió, porque yo me tiré a la calle, full. Que de eso podemos hablar un poco.
Porque esto fue justamente después o antes de María.
Esto fue salió Semana Santa antes de María, la grabación. Nosotros grabamos Semana Santa antes de María, eso salía en septiembre. Salía en septiembre 24 o algo así, y María llegó el 21. Y yo acababa de remodelar el restaurante. Porque yo dije, hermano, a la que salga esto, ya a nosotros nos iba bien, cogemos este boom. Yo estaba reorganizando lo que te hablaba de un gerente, esto, lo otro. Había distinguido... reconocido ciertos errores que estaba cometiendo. Claro. Y ahí después vino María y salió, cogió un boom bien positivo. Yo pensé que la filosofía del restaurante se iba a pique, cambié el nombre, le quité Jaquitaballa, le puse Comedería. Y perdí mucha clientela porque pensaron que ya yo no estaba allí. Yo cometí muchos errores, sí, fue un descojón.
Ya.
Muchos errores, pero sí, pero ahí está, pero hablándote de
¿Y esto es un pedacito porque son, ¿verdad?, 30 minutos.
Sí, se grabó, ponle que en el aire como 15 minutos.
Ya.
Hubo mucho pietaje, también la filosofía del programa cambió totalmente después de María. El pietaje estuvo, para mí estaba mucho más increíble. Porque se curó bien, bien nítido. No es que quedó mal. El que estuvo detrás de esto sabe lo que yo hablo. Porque después ellos tuvieron que cambiar la conversación. Porque llegó María.
Sí, porque ahora era como que está destruido. Antes era como que mira qué cool está esto. Ahora es como que está destruido. Claro. ¿Cómo ayudamos?
Y había unos puntos a nivel económico, etcétera. Los programas de él eran un mensaje, no simplemente gastronomía. Lo que hablábamos, la gastronomía es parte total de la cultura y habla del tiempo y espacio de las cosas, etcétera. Es algo que es crucial para la historia, ¿no?
Entonces, en cuanto, además de... Quiero seguir hablando de otras cositas de Anthony, pero el Savvy que tuviste aquí, eso todo, ¿qué tú puedes decir de lo que tú estabas contándole a él de los puertorriqueños que quieren consumir farm to table, los que, pues, como él dice, pues para eso se va al fast food de la esquina, Walmart o McDonald's o whatever. ¿Cuánto tú crees que ha cambiado eso? ¿Qué tú crees que ha cambiado en los últimos, después de el huracán María, después de la pandemia? ¿Cuán diferente es ese train of thought tuyo que le estás contando a él y tratando de explicarle?
Mira, yo entiendo que siempre va a haber un cambio, ¿no? Yo entiendo que siempre vamos a impactar gente. Pues yo impacto a mi hija, y así sucesivamente, ¿no? Yo entiendo que hay un impacto. Yo sé que yo he impactado mucho a mi familia inmediata porque te han visto, saben que lo que uno pasa, lo que cuando te has caído, por qué, pues por muchas cosas, ¿no? Y eso ha impactado, lo piensan dos veces. O sea que sí, cambio de seguro que sí. Hay una masa, que es la mayoría, que no es que no les importe, es que primero no tienen la educación y segundo no tienen el poder adquisitivo. O sea, les da muchas veces para irse con ese especial sin mirar si es puertorriqueño o no. También hay una realidad, y es muy cierta. Las cosechas boricuas son casi, te cuestan 3 y 4 veces más de lo que te cuesta una yuca que estuvo varada por 5 meses y le metieron 25 químicos en el puerto de Jacksonville para traerlo a Puerto Rico y te la pones a precio de pescado abombado en el supermercado. Eso es cierto también. Me sigue, todo eso sigue sucediendo. Vuelvo y te digo, entiendo que los mercados urbanos han crecido y se auspician, los restaurantes locales han explotado, los carritos, las pizzerías locales, apoyando aquí y allá, hasta los food trucks están comprando producto local, aunque ajá, cueste un poquito más. O sea que ese cambio sí, de seguro, ha crecido. Es significativo para lo que nosotros queremos para hacer un cambio social, económico en Puerto Rico. No. Todavía hay mucho agricultor que no se le reconoce el trabajo. La gente no entiende lo difícil que es esto. Pero también muchas veces uno tiene que entender que son gente que a veces tienen 5 pesos en el bolsillo. O sea, es que uno lo ha visto. Hay gente que recibe cupones y viven súper bien, etcétera, pero hay otra gente que no, que vive peso a peso, peso a peso. Y pues esa yautía de 65 chavos versus la que cuesta $2 porque es local, pues hace una diferencia grande. Que todo eso hay que reconocerlo. Pasa con los huevos de gallinas felices, etcétera, etcétera. O sea que, en resumen, sí entiendo que ha habido un mensaje más grande. Se sigue en esa lucha. Hay una realidad de nosotros como empresarios que tenemos que velar el bolsillo del negocio también. Porque a la misma vez que ha subido todo, hay agricultores que han trepado las cosas a Pekín. Y hay cosas que ya uno no puede navegar.
No, y también, y no puedes competir también con esos precios a veces.
No, campeón, yo tengo 2 hijas. Y yo tengo una filosofía bien grande. Y voy, hace un par de años atrás yo no tenía niña. Y ahora yo tengo una misión súper sólida. Yo tengo que echar estas nenas a flote. O sea que tú, no es que cambies lo que tú quieres, no estoy diciendo eso. Pero sí, a nivel de número y de filosofía, tú escoges la guerra. Dice, pues hermano, me voy por las proteínas súper sólido, pero aquí aguanto acá, aguanto acá, aguanto acá, tiro una vuelta acá y entonces pongo los números a nivel. Porque es algo que nos mata como restaurante. Entonces yo te lo tengo que pasar a ti. ¿Me sigue? Entonces sí. De momento yo te hago unas habichuelas. Imagínate yo, quizá las habichuelas que yo hizo 100 y pico de libras y una habichuela seca me cuesta 1 peso que me puede producir 4 o 5 libras uh-huh. Y 5 libras de las mismas frescas me cuesta casi 10 veces más en arroz y habichuela. ¿Cuánto te lo voy a cobrar? ¿Me sigue? Es una realidad que jode, que queremos ver cómo podemos batallarla, etcétera. Por eso impulsamos mucho al que cocina en la casa, al que va al colmado, al que va a estos mercados urbanos, etcétera, que también nos ayuden. Porque a la que eso se muevan, pues ya para la casa son otros 20 pesos. ¿Me sigue? Tú puedes darte ese lujito. Ya a nivel de producción grande, pues hay ciertas cositas que tenemos que boxearlas. Seguimos con el norte, porque es nuestra filosofía. Nosotros no mentimos en cuanto a eso, claro. A nivel de nuestro espacio. Pero es una guerra, vuelvo y te digo, es una batalla, ¿no? Es una batalla que tenemos de ir por dónde nos tiramos.
También... Algo que, una de las cosas de Anthony Bourdain, obviamente lo que me gustó mucho a mí, yo que no soy, ¿sabes? Yo soy un poco aficionado a la cocina, pero me considero un poco más viajero que eso. Okay. Y uno de los comienzos de él, y me gusta obviamente la manera en que él documenta todo, la manera, cabrón, en que es un excelente escritor. Todo esto.
Brutal.
Y los monólogos de él, cuando los comparan con los visuales. Me leí, ¿sabes? Leí por encimita el resumen de y escuché muchas entrevistas de lo importante que fue en la industria del restaurante el libro de él, The Kitchen Confidential.
Brutal, claro.
¿Aquí eso se notó algo?
Sí, bueno, yo me lo leí.
Okay.
Y es totalmente, es muy real. O sea, la cocina es un espacio bien duro. Sí te puedo decir que es una guerra que hay entre muchos chefs y toda la cosa, ¿verdad? Mm. Está Kitchen Confidential, pero está The Bear, creo que es The Bear.
La serie nueva.
Ajá, The Bear, es que yo la arranqué a pedir.
¿La arte completa?
No, ¿sabes qué? Me quité porque yo vivo en esto y...
Todos los chefs me dicen lo mismo. Yo no quiero ver este estrés, sí, yo lo veo todos los días.
Yo vivo en esta pendeja, pero sí hay cocinas que es así, hay otras que no. Tú sabes... Este campo es mucho más lindo y yo entiendo, yo te puedo decir que mi proceso de crecimiento para manejar a mis empleados fue bien duro porque yo vengo de una cocina española. Yo viví en Barcelona 1 año y yo cogí pela como un loco, y yo llegué con la misma filosofía porque allá son bien duros, son duros, 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 duros. Y yo llegué con esa misma filosofía y perdí un montón, me viví solo en la cocina muchas veces. Pero también por otro lado te digo que en esta etapa de mi vida yo poder ver las cosas diferentes, soy estricto, pero poder enseñarte, cogerlo con calma, identificarme y saber lo que yo pensaba en ese momento, porque yo soy cocinero. Me decía, yo fui cocinero, yo corría, yo, o sea, más que estar en la parte administrativa, yo fui cocinero, yo me hice administrador. Yo aprendí a cantar, según administrador. O sea, yo no estudié administración ni un carajo. Yo aprendí en el camino porque me caí, me escocoté, estaba pelado como un culo y lo poco que tenía lo reinvertí y dije, puñeta, ahora no me puedo caer, tengo que aprender esta mierda.
Sí, sí.
Pero sí la parte de cocinero, sí yo te la conozco porque yo soy cocinero. O sea, eso es lo que yo era, ¿verdad? Lo que brillaba en mi talento dentro de ese espacio profesional. Y pues poder ahora poder identificar y desarrollar muchachos y muchachas y enseñarles y poder, ¿verdad? Decirle, mira, esto funciona de esta manera, no te frustres, eso pasa, a mí me ha pasado 20 veces, no las cagues, si las cagues como de puñeta, vamos, concéntrate. Si no me hablas y yo te muevo de estación, pues eso ha cambiado. Por eso vuelvo y te digo, sí, eso es una película. Hay cocinas que son así de duras, sí, las cocinas son bien duras, son retantes, hay guerra, hay racismo. Hay drogas con cojones, hay alcoholismo, hay depresivo, hay de todo, loco, de todo. Más cuando estaba tan underrated el pagaré, ¿no? La paga. Todo el mundo se cree que un dishwasher le deben de pagar 3 pesos porque está lavando platos, callo. Hoy en día el dishwasher a veces cobra más que los cocineros porque es la herramienta más cabrona del restaurante. Te puede bloquear el restaurante, la producción. O sea que muchas cosas han cambiado. Desde la pandemia, realidades, películas y todo. Es dura, no es peñisco ñoco. Pero es una profesión bonita también, loco. Es una profesión bien nítida. Está bien gufiada, tiene cosas chéveres. Como yo digo, ser doctor, mi esposa es doctora, ser doctor es bien bonito, es duro. Tú estás viendo gente morirse, gente que no se quiere cuidar, gente que tú estás luchando por salvarla. Y es duro. O sea, me decían, suena lindo, que ganan un montón de dinero. No, se lo ganan. Trabajo como hijo de puta. Ya había estudiado con cojones. Entonces, ahí no es real que todos sean ricos. Pero no.
Dicho. Sí, sí. Hablaste sobre la filosofía y el balance que ahora tiene de saber como que, mira, pues, ya la filosofía no tiene que ser, no es a 100%, pero a lo mejor un 70, 80. Y puedo como que balancear con eso por mi estilo de vida o el estilo de vida. Yo últimamente...
Por estilo de vida nada más no, es por la realidad del negocio también.
Ya.
Que es muy un capié que quiero hacer porque no es tan fácil darle de comer en un fin de semana a 500, 600, a 1000 personas. Tú cambiando los platos todas las semanas dependiendo lo que tenga un agricultor y un agricultor te pueda entregar 10 libras de algo cuando tú necesitas 100.
Ya.
Me sigue, son cosas bien diferentes. Quiero hacer el hincapié
No. Y gracias. Y lo que tú veas que diga malo, que meta la pata.
No, es para estar claro, porque a lo mejor yo no me estoy expresando bien, que no es eso. Nosotros siempre. Pero hay unas realidades de producción, de distribución, de 20 cosas que a veces no son reales, por más que uno quiera.
So, ¿cuánto te tomó todo este proceso de tú poder adaptarte en esta industria? Como pues dueño de negocio, como cocinero, como administrador, y ver, porque me imagino que saliendo de España, llegando aquí, papi, la filosofía era, no, papi, tú sabes, sí. Super GI.
Sí, sí, sí.
Y ahora pues obviamente me imagino que todos estos conocimientos nuevos que tú has tenido, pues te ha ido moldeando a, como tú dices, para que funcione y todo, haya un balance en todo.
Y mucho que aprender, mucho que mejorar, ¿no? Pero... sí, muchos años. Yo empecé, como te digo, a los 16. Mi primer restaurante yo lo tuve a los 24, 25 años. Y pues, tengo 44, pues ahí suma 20 y pico años largo, casi 30. En este proceso de aprendizaje y todavía hay mucho que aprender. Todavía queda tela para cortar. Pero estoy muy bien orgulloso de la etapa que estoy, en verdad. Y me la estoy disfrutando.
¿Qué tú crees que, si yo te diera el poder a ti, de cambiar la gastronomía puertorriqueña ahora mismo, ¿cuáles fueron tus prioridades?
Primero que conocieran, si fuese la gastronomía puertorriqueña, es primero entender lo que es la gastronomía puertorriqueña, ¿no? El pasado, su desarrollo y el presente. Pues muchas veces, y me jode, especialmente de chefs puertorriqueños que tanto viven afuera, y especialmente de los puertorriqueños, porque no entienden que la cocina de nosotros no es simplemente alcapurrias, tostones y carne frita, que es riquísimo, y arroz y habichuela. Eso para mí, y si no olvido. Nosotros tenemos un desarrollo bien nítido a nivel de gastronomía puertorriqueña. Gastronomía es lo que come un pueblo. Pues ahora mismo nosotros tenemos influencia libanesa, japonesa, nosotros tenemos chino, tenemos peruano, mexicano, nosotros tenemos de todo eso. Ya son de segunda, tercera generaciones. Todos ellos contribuyen a lo que es la gastronomía actual puertorriqueña. No es una fusión, no es una combinación de, no, es un merge, ¿verdad? Sí, es una combinación, literalmente, de culturas que siguen creciendo y con las mismas herramientas del pasado van desarrollando lo que es la cultura, la gastronomía puertorriqueña de hoy, que mucha gente no quiere aceptarla, no quiere entenderla, que simplemente un pastel de ahora viene en pastel desconstruido, de momento es una sopa con cuatro chicharrones encima, sigue siendo un pastel, es la interpretación del pastel. Pero es para mí la evolución de lo que somos ahora gastronómicamente puertorriqueños. ¿Me sigue? No simplemente ya este chinchorrito que te sirve arroz, habichuela, con una mixta, de momento tú entraste a uno y te sacan un pegadito con un tartar de yo no sé qué cara y pendeja y esto y lo otro, y están evolucionando y sigue siendo parte de nuestra gastronomía porque lo comemos casi todos los días y lo vemos presente por todas las partes. Y vamos a casa de papás de panas de nosotros que la mamá es libanesa y te hace una combinación, te hace arroz, habichuela con pollo guisado y de momento unos kipes y falafel y un lamne y una ensalada de pepinillos con yo no sé qué carajo. Eso se come todos los días, o sea que se convierte ya parte de lo que fue la cocina española, que era una, y se combinó con la africana y con la taína, fue evolucionando, hicieron la primera cocina puertorriqueña, y así mismo ha seguido evolucionando. O sea que lo que te digo es, para mí educación es lo primero, educarnos, saber, entender quiénes somos como gastrónomos, ¿verdad? ¿Qué es nuestra cultura? Y a partir de eso, entender que la cocina está inventada, y que más que nada debe ser el norte de nosotros detrás de las cocinas es servir y disfrutar. Más que simplemente tratar de impresionar que yo me inventé.
Ajá.
Cocina, sé tú, haz lo tuyo, con lógica. Por eso te digo, estúdialo. Porque hay muchas cosas parecidas. El mundo de las gastronomías son casi iguales. Muy parecidas. Muy parecidas, por más raras. Todas tienen un guiso, tienen algo crudo, tienen arroces, tienen algún tipo de grano, tienen fruta, tienen raíces, tienen legumbres, tienen ensaladas, las combinan diferentes, porque son las realidades que tienen. Unas le echan un aceite de oliva cabrón, pues nosotros tal vez la tenemos que hacer con limón y un toque de miel, porque nosotros no teníamos aceite de oliva, no teníamos, me sigue, ya ahora sí, pero me sigue, no sé si entiéndelo, no quiero complicarlo mucho, pero...
Sí, yo creo que entiendo el... Que mientras más entendamos nuestra gastronomía, nuestro horizonte es básicamente unlimited.
Seguro. Tienes todas las herramientas, pero sí que seguimos evolucionando. La gastronomía sigue evolucionando. De aquí a 20 años va a ser otra. Y de a 20 más va a ser otra, pero no vamos a olvidar de la que fue.
So que tu norte, tú dirías que 100% sería la educación.
Sí, educación y luchar por ella, producir, auspiciar a los que producen el cerdo, y mejorarlo, no es simplemente auspiciarlo. Es que los muchachos de la ceba que me producen el cerdo, nos producen el cerdo a nosotros, pasamos no peleando, pero es como que, maricón, están bien inconsistentes los cortes. O el lomo del cerdo no está funcionando, mira esta parte de aquí, no me funciona para esta, yo necesito consistencia. Y ahí está comunicación, y ellos se joden para sacar esos cortes como tienen que ser. ¿Y qué otro corte necesitas, Javi? ¿Y qué no estás usando? Mira, pues yo no estoy usando la oreja. Ah, pues verde, vamos a hacer un plato de oreja, vamos a maximizarlo. Toda esa conversación es bien importante para poder, como te digo, mantener una cultura.
Claro que también, y también se ayudan como, claro. como negocios locales.
Y el agricultor, seguro. Yo siempre pongo el ejemplo de las hojas de... ¿Cómo es? De las hojas de batata.
Ajá.
Yo voy a una finca, de momento un chorro de hojas de batata. Y eso se guisa. Eso es un plato de nosotros viejos, de la vieja. Sí. Las flores de flamboyán, todas esas pendejas. Todo se usa.
En verdad.
Sí. Wow. Todo eso, hay un montón de cosas que nosotros ya no usamos, ¿no? Que podemos ayudar al agricultor o tú mismo te puedes ayudar en tu espacio. Tienes un árbol de flamboyán, los encurtes, yo hago tacos, hacemos un arroz con flores de flamboyán, la puedo usar para los tragos.
Qué loco.
Sí, sí. Que hay taller, la verdad es que hay que educarse. Digo, la educación es bien importante.
Yo tener estos espacios es para esto mismo, ¿me entiendes? Para tratar de spread the word. Y
no se preocupe que no estoy llorando, es que yo tengo forma de llorón. Eso.
Tranquilo. Entonces, todo este advice, toda esta historia y toda tu trayectoria, me imagino que puede ser bien motivante para una persona que está en esta industria. Pero para el common folk, para una persona como yo que soy aficionado, tengo una cocina pequeña, de seguro cocino una dos veces en el mes o en la semana, dependiendo de todo. ¿Qué tú recomendarías a esas personas? ¿Cómo podemos mejorar la cocina? ¿Cómo podemos tener más, sabes, como que ganas?
Bueno, hoy en día no hay excusa. Tú puedes... Esta es la herramienta más increíble. Yo la uso todo el tiempo, te lo juro. Ajá. Cuando veo, voy a un sitio y veo puntas de trigo en yo no sé qué cara. Lo googleo, me lo comí. No tengo idea cómo se prepara, pero esto es mágico. Tú lo buscas, hay una persona que te da paso a paso, hasta platos que uno no hace hace años. Los arroces, los granos, se comportan totalmente diferentes. Uno coge esta pendeja, te metes y lees. O sea, que lo que te digo es que lo que tú quieras hacer en tu casa, búscalo, léelo y experimentalo.
Yo por primera vez, yo creo que fue en pandemia, que me fui en el rabbit hole de TikTok, contra este asiático que hacía un montón de cosas, obviamente cocina asiática. Pero, ejemplo, algo que yo no sabía, que yo aprendí a hacer arroz, por ejemplo, arroz blanco, que eran unas dos tazas, pues si son dos tazas y media. Pues él, no, tú pones la de esto, pones la mano, y si llega aquí el agua, después de rinse 3-4 veces, si llega aquí, ya, esto lo hacía mi abuela, esto me enseñó mi abuela. Esa es la cantidad de agua que tú necesitas. Uh-huh. Y yo, ¿sabes todo lo que yo me ahorro? Como que, sí. Espérate.
Sí,
y truquitos así, pendejos, claro. Que tú digas, esto me facilitó un montón.
Cuando tú haces arroz en volumen, muchas veces es la cuchara. Si la cuchara se te cae, tiene mucha agua. Si la cuchara se queda firme y tú la puedes venir tranquila, pues...
Esa es la cantidad de agua correcta.
Claro, pero más allá de eso es que todos los granos son totalmente diferentes. Todos. Fíjate que eso es una guerra que yo personalmente tengo que...
¿Cuál tú crees que ha sido...? O sea, obviamente se nota que eres bien apasionado en viajar, en la cocina, obviamente. Claro. ¿Cuál tú crees que es la pasión que tú esperas que la gente no sabe que a ti te encanta y que tú lo haces o te bajen en un mismo viaje o mismo
la misma? Bueno, a mí me gusta... A mí me encanta la música.
Okay.
Eso es una. Y me encanta la... ¿Cómo te digo? La poesía. Yo recito poesía negroide. El que me conoce lo sabe. Y pues esa línea de cultura me encanta. Me encanta la bomba, me encanta la plena... me encantan los festivales culturales, yo soy amante de eso, me encantan los museos. Uh-huh. Vuelvo y te digo, entiendo que saber de gastronomía, estudiarla y entenderla, tú aporta al entendimiento de los museos. Cuando tú vas a un museo y tú ves, tú puedes literalmente identificar ciertas cosas y entender el porqué de ciertas cosas que están sucediendo, conquistas, movimiento, influencia. Estuvieron los marroquíes en un espacio griego porque estás viendo un festival griego y de momento tú estás viendo un tajín, ¿verdad? Que es un aparato que cocina y te dice, carajo, hace ese tajín en esa obra, ¿no? O sea que todo eso te habla, ¿no? Pero a mí personalmente, vuelvo y te digo, lo que es la música me encanta, me fascina y sí, lo que es arte y poesía me encanta mucho también.
Hace poco fuimos al American History Museum, uh-huh. Natural History Museum de Nueva York. Literalmente hace la semana pasada. Y pues entramos a estas áreas de los diferentes lugares del mundo. Y pues en las mismas áreas te enseñan las diferentes maneras de hacer café, de todas las, o sea, de los egipcios, de los asiáticos,
los turcos,
los africanos. Uh-huh. Y es como que todos querían lo mismo, pero todos tienen una manera súper diferente.
Claro.
O sea, había una manera, un tipo de pilón en todas las culturas. Y era increíble, mano.
Y se comporta el café totalmente diferente. O sea, el de los turcos bien amargo, bien duro.
Es verdad.
O sea, el de nosotros tiene un poco más de fruta.
Viste los videos cómo se hace, pero es como que...
Pero eso, y vuelvo y te digo, las culturas, si tú las ves en un macro,
ajá,
tienen... Si tú coges la africana, la china... Esto, la oriental, la mediterránea, la nuestra, etcétera, la empezamos a dividir en pedazos. Son básicamente, tienen sus bebidas, unas alcohólicas, no alcohólicas, tienen sus legumbres, tienen sus hojas, tienen lo otro. O sea, unas asan más que los otros, otros preservan porque, porque hace un frío espectacular. Nosotros no tenemos que preservar tanto, sino tal vez fermentamos, etcétera.
Qué locura. Mano, ¿qué es lo más que tú le recomiendas a toda esta gente que quieren seguir su pasión? Que tú me imagino que han dado mucha mentoría y también te han dado a ti. ¿Qué es lo más que tú recomiendas a toda esa gente que quisiera seguir su pasión?
Mano, que de verdad que el cielo es el límite. Pero hay que entender que el camino es duro. El camino no es fácil. Por más dinero que tengan, el camino no es fácil. Te pueden dar un restaurante puesto con el equipo más cabrón. Tienes mesero, tienes un butler, tienes todo para correrlo. Si no hay filosofía, si no hay métodos de cocción, si no hay recetas sharp, si no hay escogido de producto, estás jodido. O sea, el camino es duro y verdaderamente es una industria bien compleja. Es totalmente, es compleja. Es una cultura de complacer. ¿Qué más cabrón que eso? O sea, es bien dura la música, los baños, el tipo de papel, si el sorbeto es curviado o no es curviado, el tipo de copa, todo esto está cabrón. Esto es todo, todo taquiti, taquiti, taquiti. Pero es bien linda. O sea, tiene una parte bien bonita, es dura, pero te tiene que gustar y hay que estudiarla. El que te diga que para ser cocinero no hay que estudiar es un embustero, el que hay que ser bartender, para ser bartender no hay que estudiar un otro embustero, para ser sommelier de esto otro embustero. Eso no es real. Hay que estudiar, aquí hay mucho que estudiar, si quieres hacer la diferencia. Y estudiar no es simplemente coger un libro. Estudiar es experimentar, estudiar es viajar, estudiar es probar, preguntar, irte a la plaza del mercado o leer, probar frutas que no son, ah, que yo no como eso. Pues puñeta, ¿quieres ser cocinero? Usted tiene que probarlo. Si eres alérgico son otros 20 pesos. Pero tienes que probarlo, probar las hojas que son comestibles, cuáles no, etcétera, etcétera. Todo eso es un proceso de crecimiento y te va a hacer diferente. Y para mí, entender en el trabajo en equipo, eso es crucial. Las compañías más grandes, está probado, está probado. Los gobiernos más exitosos es cuando trabajan en equipo. Las compañías más grandes igual. Los matrimonios, lo mismo. Los equipos de pelota, fútbol, todo. Trabajas en equipo, vas a llegar a Pekín, zapatero a su zapato. Equipo de voleibol, hay un acomodador, yo jugaba voleibol, hay un acomodador, hay un bloqueador, hay un zaguero, hay uno que sirve mejor, hay un coach que está cabrón y hay uno en el equipo que no hace un carajo, pero es el que mantiene el equipo vivo. Hasta eso. ¿Me sigue? Que hay que entender esa parte. Y en la vida en general, en la vida en general, digo, ¿no? Yo te digo que lo he tenido que aprender. Y aceptar así amistades chulas que te contribuyan cosas bonitas a tu camino, porque es un negocio grande. Hay que hacer negociaciones, hay que hablar con bancos, hay que hacer propuestas, o sea, dependiendo de dónde quieras llegar. Y eso no tiene que ver con coger una cebolla y picarla. O sea,
Sí, tiene que ver mucho más allá.
no
Mano,
sé.
gracias por darte la vuelta.
Gracias
Antes
a ti.
de irte, si nunca he ido a Bacoa, nunca he ido a Bacoa, ¿qué recomiendas?
Mano, que vaya a los dos. Más que nada, Bacoa es un espacio bien bonito, tiene una energía brutal.
Sí, me encanta.
Tenemos un grupo de trabajo espectacular. Cumplimos 4 años ahora. 5 con el año que tuvimos, ¿cómo es? En construcción. Pasamos la pandemia. Ese equipo se mantuvo. Creo que el 85% es el mismo equipo.
Wow.
Un equipo bien bonito. Muchachos trabajadores. Que han ido creciendo, trabajamos el producto con, ¿verdad? Con el mayor cariño posible. Lo guapo es una taquería, bien bastante tradicional mexicana. Está en la Ponce de León, cerca de Madeline. Está también en los muchachos de la Panoteca. Tenemos un grupito ahí bien chulo de gente bien talentosa. También lo mismo. Muchachos muy talentosos, comida sencilla, fresca, buen producto. Eso sí te lo digo con orgullo. Y hermano, y tienen un clima nítido. Así que son gente que, muchachos locales, yo digo, auspícenlo, porque me auspician a mí, yo me llevo 4 pesos, pero pongo a producir a todos estos muchachos también a que trabajen. Y, ¿cómo es? Nos mantenemos haciendo patria.
Qué bueno. Bueno, Xavi, gracias
A
por darte
ti,
la
a ti, a
vuelta.
ti, a ti. Gracias de corazón.
Definitivamente.
Tienes un amigo nuevo de Cora, de Cora.
Sí,
Sí.
sí. Bueno, gente, ya saben, Café en Mano en todas las plataformas. Suscríbanse, denle share, hagan todas esas cosas bonitas. Sigan las redes, visitan los restaurantes. Apoya lo local. Como tú dices, a ver si hacemos patria.
Y yo te digo a ti que gracias a ustedes por tomar este tiempo,
Ajá.
porque yo sé que estas producciones muchas veces no son fáciles. Ustedes arrancan poquito a poquito, gastan un micrófono, gastan en otro, y también abren muchas puertas. Esa es otra manera de hacer patria. Así que gracias a
Gracias.
ustedes
No,
y por
claro.
tenerme aquí, a todos los colegas que has
Por
tenido aquí.
eso, como tú dices, esta es la filosofía mía
Seguro,
y
con un
pues,
café en mano.
exacto.
Después nos daremos una vida.
Exacto. Así que
Dale,
nada, gente,
zumba.
gracias por todo, Santi, detrás de las cámaras. Gracias por todo, gente. Hasta la próxima.
Santi,
Peace.
gracias por el agua.
Seguimos.
Ecuador.